con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. Estos días que se va acercando la fecha de los padres, pues queremos extender a todos un saludo muy caluroso y hemos ido presentando una programación especial en estos días que se han avecinado. Hoy tenemos con nosotros en esta primera parte de Educación y Comunidad a una figura bien conocida por sus escritos, por sus juicios, por su actuación. Se trata del escritor, historiador y periodista Roberto Luque Escalona, quien nos honra con sus colaboraciones bajo el título Han y Cuje en las páginas del Semanario Libre. Esta vez ha recopilado los artículos de una década a través de un libro que publica la editorial Universal, que dirige Juan Manuel Salvac, y la obra se titula La Fiera del Libre. Al mediodía de hoy, a la una, fue presentado allí en la editorial Universal esta obra. Y hoy queremos compartir con Roberto Luque Escalona sus impresiones, el porqué de esa obra, y queremos dentro de eso también traer unos párrafos de un comentario que le dedica el escritor Manuel Márquez Sterling. Y en ese artículo publicado en Diario de las Américas el miércoles de esta semana, dice precisamente el doctor Manuel Márquez Sterling, dice, con el título de La Fiera del Libre, ha salido a la luz un nuevo libro de Roberto Luque Escalona, escritor cubano, quien tiene legiones de lectores que buscan sus artículos y sus libros, entre los que se destacan sus novelas Bon Plan número 8, El Profesor y La Virgen en las Rocas, recientemente publicada, el ensayo Los Niños y el Tigre y otros tantos sobre Cuba y sus figuras contemporáneas que han despedazado a nuestra pobre isla y su pueblo. Y continúa diciendo Manuel Márquez Sterling, debemos confesar que al leer el título de su última obra nos quedamos un poco perplejos. ¿Fiera? ¿Qué fiera? No conocíamos esta condición de fiero en el autor. Mas al leer las primeras páginas nos encontramos la respuesta a nuestras preguntas. Resulta que por ser Luque Escalona un escritor que le dice al pan pan y al vino vino, que detesta lo políticamente correcto y que no se anda con rodeos y vericuetos para leerle la cartilla a alguien o sacar a la superficie lo ridículo o hipócrita de una situación o postura, es por lo que la gente le dice que es muy fiero, o sea, la fiera del Semanario Libre. El motejo de fiera es inapropiado, ya que falla por completo en capturar no solo a la persona, sino a las verdaderas cualidades de su estilo. Nosotros mejor llamaríamos el bisturí o el escalpelo del libre. No hay nada más que leer un poco de prosa de Luque Escalona para realizar enseguida lo certero, lo preciso y afiladísimo de sus observaciones, que se hacen como si usara el filo tremendo de una de esas navajas quirúrgicas para ir al meollo de las esencias de cosas y casos. Si quisiéramos poner esto en términos más modernos o tecnológicos, lo llamaríamos el rayo láser del libre. ¿Qué te parece ese artículo, Roberto Luque Escalona?
Bueno, yo he tenido mucha suerte con algunos grandes nombres del periodismo cubano. Empezando con Gastón Vaquero, siguiendo con Camargo y, por supuesto, con Manuel Márquez Sterling, que siempre ha sido extraordinariamente generoso conmigo. Yo le pasé un email diciéndole, si yo voy a creer lo que tú dices, me voy a andar por ahí diciendo que soy un genio. Entonces la gente se va a burlar de mí, cualquier reclamación le diré que te la hagan a ti, que tú eres el culpable. Porque él siempre me pone por las nubes. Esta no es la primera vez que lo hace. Recuerdo la primera novela que yo publiqué, la comparó con una, nada menos que con una sonata de Mozart. Y viniendo eso de Manuel Márquez Sterling, que es un gran conocedor de la música, y para quien Mozart es, voy a usar su palabra, la sonrisa de Dios, así lo llama él, imagínate la magnitud de ese elogio. Entonces, bueno, esto es reiterativo en él, esa buena disposición hacia mí y esa generosidad que ha tenido hacia mí, que también la tuvieron Camargo y Vaquero. Y como es natural, eso me halaga mucho.
Roberto, viendo la nota biográfica que resume en la última página, en la contraportada del libro, traza un itinerario tuyo desde Holguín, México, Estados Unidos. Veo que, nacido en Holguín, estudiaste historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. También te graduaste en Ciencias Políticas. ¿Qué nos puedes decir de quién es Roberto Luque Escalona?
Bueno, su juventud fue un sujeto bastante loquilambio, con barosar ese cubanismo, con inclinaciones izquierdistas, no solamente de palabras, sino de hechos. Y bueno, yo fui parte del 26 de julio. Dios, que siempre me protege, me salvó de la parada a la Sierra Maestra, donde probablemente hubiera terminado fusilado. Luego en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue eso que en México le llaman un rojillo. Eso se refleja en algunos artículos que aparecen en este libro. O sea, un estudiante izquierdista revoltoso. Y me divertí muchísimo con eso. Porque era como una especie de diversión, era una tontería juvenil. Todo eso, por supuesto, lo dejé atrás, y quien más me ayudó a dejarlo atrás definitivamente es un señor llamado Fidel Castro, que me demostró con hechos que el socialismo es algo totalmente contrario a la naturaleza humana. Y esa fue mi juventud. Regresé a Cuba y me quedé allí durante 32 años, quise venir aquí ya en el año 68, pero por razones de conflictos familiares, vamos a decir así, no pude hacerlo, y fueron 24 años más en Cuba hasta el 92 que salí. Ya para entonces llevaba varios años colaborando con el Comité Cubano por los Derechos Humanos y con otra organización que uno cuyos fundadores fui, Criterio Alternativo. Y hasta que llegué aquí, estando en Cuba, fue que empecé a practicar el periodismo. Mandé un total de 4 artículos para el Herald. Y cuando llegué, bueno, empecé a esporádicamente, no una cosa permanente. A veces hacía 5 o 6 artículos seguidos, luego dejaban de pedirme en los artículos, en fin. Hasta el año 93, en que Álvaro Vargas Llosa, que lo nombraron director de la sección de opiniones, me puso fijo. Un año después, Luis Aguilar León sustituyó a Vargas Llosa y de quincenal me pasó a semanal, y así estuve años en el Herald hasta que entré en conflicto con Carlos Castañeda. Pasé al Diario de América. En Diario de América tuve, en fin, un día no me publicaron un artículo sin darme explicaciones y eso no me pareció aceptable. Ya yo llevaba tiempo publicando en Libre, como lo explico al principio de esta obra, de esta recopilación, de por qué fue que yo empecé a publicar en Libre. Fue a través de cuando Carlos Castañeda no quiso publicar una información que yo di sobre Fernando Vecino y su actividad como torturador en Vietnam. Y entonces se la envié a Libre, Libre la publicó, y a partir de ahí empecé a colaborar semanalmente, y bueno, y aquí estamos. Ese ha sido mi desarrollo durante ese tiempo. Sí, también le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a la novela, que es se puede decir que mi vocación primaria, y he publicado ya 4 novelas, tengo 2 más prácticamente listas.
Algunos de tus libros han sido publicados también en el exterior. Entiendo que una novela fue publicada recientemente en París.
Bueno, sí. La primera, El Profesor, se publicó con el título de un maison explosive, una casa explosiva, en una editorial francesa. Y después de eso, en Italia se hizo una edición bilingüe de Lorenzo y El Cordero del Diablo. Esas han sido las 2 que se han publicado fuera de Estados Unidos.
¿Cuál es tu experiencia, tu impresión en estos momentos sobre la acogida que reciben los libros? ¿Tú crees que el mundo ese cibernético, electrónico, desplace a la lectura?
No lo creo, porque es que yo no sé cómo hay alguien que prefiere leer un libro en una pantalla que tener el libro en la mano y pasar las hojas, etcétera, etcétera. Eso yo no lo puedo comprender, y creo que será una moda pasajera. Todo lo que se relacione con la informática, con la cibernética, la gente lo acoge con entusiasmo por la novedad y demás, pero de ninguna manera creo que eso llegue a destruir el libro, hacer desaparecer el libro como tal. Como la televisión tampoco ha hecho desaparecer a la radio, como se dijo al principio. Llegará un momento que nadie escuche radio. Bueno, han pasado ya muchas décadas desde que rompió la televisión y la radio sigue ahí.
¿Lee El Exilio Cubano? ¿La comunidad esta de aquí de Miami es dada a la lectura?
En absoluto. En general, los cubanos nunca han sido un pueblo de lectores. Nunca. Por ejemplo, Holguín, que era una ciudad de 80.000 habitantes, para aquella época, estoy hablando de hace 60 años, en Holguín no había librería. Había algunas tiendas que tenían un estante donde vendían libros, como aquí los supermercados. Pero librería, propiamente dicho, no había ninguna. Y Miami, que tiene 2 millones de habitantes, de los cuales 1.200.000 son hispanoparlantes y por lo menos 800.000 cubanos, solamente hay una librería dedicada a la literatura, que es la de Salvat, que es una especie de mago equilibrista. La moderna poesía quebró. La otra, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Minerva, creo, un incendio, desapareció y no volvió a reaparecer. O sea, hoy por hoy, en una ciudad de este tamaño, solamente hay una librería dedicada a la literatura. Mientras tanto, hay 6 Barnes & Noble para el público anglosajón o de habla inglesa. O sea, evidentemente no hay ninguna afición a la lectura. Pero bueno, eso es lo que a mí me... Escribir es lo que a mí me gusta hacer, es lo que sé hacer. Y si los cubanos nos interesan en mi trabajo, pues yo lo siento mucho. No es que eso me sea indiferente, ni mucho menos, pero yo no voy a... Mucho menos a estas alturas de mi vida. Si tuviera 40 años, tampoco lo haría. Voy a cambiar algo que me da tanto placer, porque el problema es que yo disfruto mucho escribiendo. Tanto el periodismo como la literatura. Incluso la literatura, hasta más que el periodismo. Lo disfruto mucho y eso ya es bastante compensación. Vaya, si mis libros se publican, si ganan dinero, si me hago famoso, entonces es muy bueno. Pero lo principal es el disfrute, el placer de escribir, que no te podría ni siquiera explicar en qué consiste, pero que yo lo siento.
Lo disfrutas y lo disfrutan tus lectores, porque yo creo que la mejor demostración son los resultados. Nosotros en Libre mismo, a través de una serie de encuestas, sabemos cuáles son las reacciones. Y yo creo que esos son los mejores testimonios que se pueden tener de lo que es esa labor. En tu libro, en la última página, la página 321, ya finaliza diciendo: si fuera joven, escribiría una novela con Rosario Suárez de protagonista. El tema es fascinante, pero sucede que joven ya no soy. Han transcurrido más de 6 décadas desde aquel verano en Jibara, cuando escuché por primera vez la canción de Bob Monroe, y la novela es, para decirlo con palabras de un novelista, No Country for Old Men. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, hay un novelista americano muy famoso, McCarthy, Coleman McCarthy, varias de sus novelas han sido llevadas al cine, y una de ellas tuvo mucha repercusión, se llamaba así, No Country for Old Men, se filmó con Tommy Lee Jones, con Javier Bardem, y yo la tomé como una especie de lema. No Country for Old Men se refería al trabajo de perseguir criminales. O sea, eso era una frase que hacía el personaje de Tommy Lee Jones, que es un sheriff. Pero yo creo también que la novela es No Country for Old Men, porque es muy rara, es muy raro que un escritor de más de 70 años publique novelas de calidad después de haber publicado cosas magníficas. Uno de los de las excepciones quizás es el propio McCarthy, que ya es un tipo de 74, 75 años. Pero vaya, ya yo no genero ideas como las generaba antes. Yo terminaba, estaba trabajando en una novela y ya se me estaba ocurriendo la idea para la siguiente. Ya no es así. Ahora estoy trabajando una, pero la idea no es mía. O sea, si sale, saldrá con bajo dos nombres. La persona que tuvo la idea de la novela, del argumento, y yo. Ya no es lo mismo. Y además, es una obra de, digamos, de pocas ambiciones, es una novela sencilla, una especie de novela policíaca, bastante simple. Ahora, hacer cosas como la que he hecho anteriormente, como esta última que publiqué, Virgen en la Roca, yo creo que ya yo no estoy en condiciones de hacer eso. Tengo dos más para publicar, pero fueron escritas hace varios años ya, y las he dejado ahí como en salmuera. O sea, no están escritas después de los 70, que es como una línea mágica, o como se le quiera llamar, un hasta aquí. Yo solamente conozco una gran novela escrita por un hombre de 70 años, que es El filo de la navaja, de William Somerset Maugham. Las de McCarthy, no estoy seguro si se escribieron esta última, de No Country for Old Men, y la que vino después, On the Road, no estoy seguro que hayan sido escritas después de los 70, porque ese hombre, como yo, a veces escribe y mete en la gaveta. Deja en la gaveta durante cierto tiempo el manuscrito. Pero bueno, en todo caso, McCarthy está en sus primeros 70. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que es un escritor extraordinario. Las últimas tres novelas de Vargas Llosa no me satisfacen en absoluto, y no creo que se puedan comparar con otras cosas que hizo él anteriormente. Vargas Llosa y yo somos de la misma edad. O sea, para publicar cosas que no me hagan feliz, que no me satisfagan, prefiero no publicar nada.
Hablas con orgullo de tu lugar de origen, de Holguín. ¿Qué significa Holguín en la vida de Roberto Luque Escalona?
Bueno, Holguín es algo así como, ahí nacieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Nosotros somos una familia muy antigua en esa ciudad. Yo creo que se remonta hasta la fundación. Cuando se fundó Holguín en 1736, ya había un Escalón entre los primeros pobladores, y había un Ponce de León, que ese apellido derivó, ese apellido tan bonito, se convirtió en Pupo, que es horrible, pero bueno, eso ya es otra historia. Esa gente son familiares míos, ¿verdad? Estoy muy enraizado ahí, muy enraizado. Y Holguín era una ciudad muy agradable, independientemente que era antiliteraria, pero ser antiliterario no es un pecado mortal, sencillamente. Había mucha gente simpática, interesante, bromista. Era, la palabra es esa, una ciudad muy agradable de la que yo tengo buenos recuerdos.
El tema cubano es parte también de tu esencia. ¿Cómo ves la situación cubana hoy?
La veo como inmovilizada. Inmovilizada. Ese país está terriblemente dañado en todo sentido, en sentido económico, físico, espiritual, y en fin, yo no soy nada optimista acerca del futuro de Cuba, nada optimista, sobre todo por el problema de el envejecimiento de grandes sectores de su población. Es muy difícil reconstruir una nación con ese material humano. Lamento tener que decir esto, pero eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo siento.
¿Estarías dispuesto a participar en la formación de esa reconstrucción?
No creo que pueda ser útil. Creo que pueda ser útil porque ya soy muy mayor. Yo soy una persona radicalmente distinta a lo que es el cubano medio de Cuba, no creo que me recibieran bien, ni que les guste oír las cosas que yo estoy acostumbrado a decir. Si pudiera hacer algo de utilidad, bueno, pues lo haría, porque está la cosa atávica esa del país en que uno nació y demás. Pero no sé, no me veo posibilidades futuras en Cuba.
Acabas de regresar por un recorrido por Europa. ¿Ves un contraste entre ese mundillo de allá, el nuestro, y todos estos panoramas?
Bueno, España es un país con el que uno tiene lazos muy profundos. Es un país muy agradable, con unas ciudades bellas, empezando por Madrid. Pero no solo Madrid, Málaga, Oviedo, Gijón, en fin. Me siento muy bien allí. Pero yo no creo que Estados Unidos se lo pueda cambiar por nada. Europa es para ir a pasear. Para vivir, este sigue siendo el mejor de los países posibles. A pesar de que estamos atravesando un momento muy malo. Ellos también, todo el mundo entero está en una crisis económica. Pero aún así, en las buenas y en las malas, como dijo un negrito de La Habana Vieja con una gran sabiduría, la yuma es lo máximo, acere. Dijo aquel negrito delante de las cámaras de televisión. Y yo creo que es verdad. Los Estados Unidos es lo máximo.
Bueno, queremos palabras tuyas final, llegando a la parte final de esta transmisión de Educación y Comunidad en el día de hoy.
Bueno, pues espero que mi libro le resulte agradable a quien lo lean. En realidad tiene una variedad enorme de temas, hay para todo, y trataré de seguir manteniendo ese nivel de que habla quizás excesivamente Manuel Márquez de Sterling. No le hagan mucho caso a Manuel Márquez de Sterling, porque si le hacen caso van a creer que yo soy un genio, van a esperar genialidades de mí y entonces quizás se sientan defraudados. Pero bueno, espero que cuando mi carrera termine se le pueda poner este epitafio. Hizo lo mejor que pudo con lo que tenía.
Gracias, Roberto Luque Escalona. Gracias por comparecer hoy y acompañarnos aquí en Educación y Comunidad, en el día mismo en que se presenta la obra La Fiera del Libre, que fue presentada al mediodía de hoy en la Editorial Universal, dando a conocer esta nueva obra de Roberto Luque Escalona, que está en esa librería al alcance de todos. Gracias, Roberto Luque Escalona. Y a ustedes, queridos oyentes, en unos instantes los invitamos a participar en la segunda parte de Educación y Comunidad.